Primera de Samuel, capítulo 1 al 3, vamos a estar estudiando, hermanos. En esta sección, desde luego, es una continuidad con el libro de los jueces, ¿verdad? Cuando leemos el libro de Samuel, debemos tener en mente lo que ha sucedido en el libro de los jueces. Ustedes recordarán que cuando leemos el libro de los jueces, hermano, hay un ciclo que se repite, ¿verdad? Un ciclo donde el pueblo de Israel fracasa una y otra vez. Desde luego, por la gracia de Dios, Dios levanta jueces y su espíritu que reposa sobre ellos, los usa para traer libertad al pueblo de mano de los filisteos. Pero lo que podemos ver en el libro de los jueces y resalta, ¿verdad?, es ese ciclo de fracaso en el pueblo de Israel, un ciclo de pecado, de rebeldía, en donde si no fuera por la misericordia de Dios, ¿verdad?, el pueblo ya hubiera sido, desde luego, consumido. Pero, hermano, en el libro de Samuel empieza una etapa de transición. En el libro de Samuel se empieza a establecer dos nuevas instituciones, ¿verdad? Hemos visto que la institución del juez, ¿verdad?, como un líder espiritual y guerrero en Israel, ha fracasado. El fracaso de los jueces y el establecimiento de dos nuevas instituciones. Estas dos nuevas instituciones es el orden profético y la monarquía, ¿verdad? Cuando usted lee Samuel, puede ver, hermano, que se empieza a establecer un nuevo orden. El orden de los profetas, uno de ellos es Samuel, ¿verdad?, de inicio. Después tenemos profetas como Elías, como Eliseo, ¿verdad? Pero, hermano, ante el fracaso de los jueces, Dios empieza a establecer un nuevo orden, nuevas instituciones, el profeta, y después vemos también el rey. Saúl, desde luego, fracasa, y después David, como el ungido de Dios, hasta llevarnos, de alguna manera, ¿verdad?, en conexión con Jesucristo, como el rey de reyes. Pero Dios establece este nuevo orden, hermano, ante el fracaso de los jueces. Es un nuevo periodo, hermano, del reino de Dios. De principio a fin, nosotros vemos en la Biblia que el propósito de Dios ha sido establecer su reino. Un orden donde Él gobierne, ¿verdad?, con su palabra sobre su creación, sobre sus hijos. Pero el hombre desde el inicio ha rechazado, ¿verdad?, ese gobierno de Dios. Ha rechazado su palabra y ha buscado establecer sus propios imperios, ¿verdad?, para rechazar el gobierno de Dios. Aunque Dios también siempre se ha mantenido un remanente fiel que le adora y que le busca. Entonces, hermano, es un nuevo periodo para el reino de Dios en su desarrollo. Vemos aquí, hermano, en el libro de Samuel, la continuidad de la dinastía de Elí como sacerdote y juez es cortada. Vemos que Elí como sacerdote y juez a la vez, ¿verdad? Porque vemos que Elí aparece también, la Biblia le llama que es un juez, pero a la vez es un sacerdote. Pero su dinastía, hermano, es cortada. Dios corta su linaje como sacerdote y juez por causa del pecado de sus hijos, ¿verdad? En primero de Samuel capítulo 2 tenemos esto, lo vamos a ver un poquito más adelante a detalle. Pero lo que vemos, hermano, que es un periodo de transición. Dios, ¿verdad?, quita ese tiempo de los jueces ante su fracaso. Inclusive lo vemos más específicamente en la vida de Elí como sacerdote y juez. Fracasa totalmente, ¿verdad?, por el pecado de sus hijos. De hecho, Dios le dice, tú amaste más, dice, a tus hijos que a mí. Es la manera en la que Dios le reprocha al propio Elí. Entonces, hermano, lo que vemos aquí es un principio bíblico, ¿verdad?, que las instituciones de Dios, como fueron los jueces en su tiempo, como tal vez antes de que fuera una nación lo fueron los patriarcas, pero las instituciones de Dios no tenían poder en sí mismas, hermano. A menos que mantuvieran una relación continua y viva con aquel de cuya presencia y bendición dependía la eficiencia de ellos. ¿Se acuerdan, hermano, que el propio Sansón no tenía poder en sí mismo? Él dependía del poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, cuando aquellas instituciones se desconectaban del poder de Dios, de la presencia de Dios. No dependía la vida, ¿verdad? Empezaban a creer que la vida espiritual dependía de ellos mismos, hermano. Estas instituciones fracasaban y no tenían poder. Hace 15 días hablábamos de Juan capítulo 15, ¿verdad? Donde el Señor dice, yo soy la vid. Separados de mí no puedes llevar fruto. Hermano, esto era ¿verdad? Una antelación, tal vez, donde el Señor estaba demostrando que sin Dios, ninguna institución, ya fuera juez, sacerdote o rey, no tenía poder en sí mismo. Perdía su eficacia, perdía su liderazgo, perdía su influencia sin el poder de Dios. Desde luego para nosotros es igual, hermano, nuestra vida espiritual depende de Dios, depende del poder de Dios. Sin Él no podemos llevar fruto. Sin Él no podemos hacer nada, ¿verdad? Entonces, hermano, eso es lo que vemos aquí en este libro de Samuel. En primer lugar, hermano, vamos a ver la preparación de un nuevo nazareo. ¿Se acuerdan que Samuel, dice la Biblia, que Ana lo dedicó a Dios como un nazareo, haciendo un voto nazareo? Es la preparación de un nuevo nazareo que prevalecería por el poder de la oración. Dios se establece, hermano, un nuevo nazareo. Anteriormente en Jueces, ¿se acuerdan que había un nazareo muy destacado ahí? ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? Sansón, ¿verdad? Sansón, dice la Biblia, que fue dedicado como nazareo. Pero Sansón fracasó. Y Dios, hermano, quiere preparar, ¿verdad? No solamente un nuevo juez, no solamente un nuevo sacerdote, sino que también vemos que es la preparación de un nuevo nazareo que prevalecería por el poder de la oración. Este es el énfasis en capítulo 1, hermano. La historia de Ana trata de demostrarnos eso. No solamente es la historia bonita de una mujer, ¿verdad?, dedicada a la oración y que tenía necesidad de un hijo ante la burla de su rival. Hermano, lo que vemos en la vida de Ana, lo que vemos en la historia de Ana es que Dios está estableciendo una nueva institución. Pero esa nueva institución funcionará solamente por el poder de Dios. Y el poder de Dios a través de la oración. Esa es la relación, hermano, de la historia de Ana. Es la preparación de un nuevo nazareo que permanecería, que triunfaría por el poder de la oración. Vamos a capítulo 1, hermanos, y vemos ahí, ¿verdad?, inmediatamente la historia de Ana. Ana, como una mujer, hermano, que iba cada año, dice, subía a la casa de Jehová, versículo 7, y la irritaba así su rival, dice, por lo cual Ana lloraba y no comía. Una mujer en aflicción, sin comer, llorando. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos, verdad, hermano? Este hombre trataba de consolar a Ana, ¿verdad?, con su trato, trataba de animarla, pero realmente no animaba el corazón de Ana. Ana estaba afligida. Y lo que vemos una vez más, hermano, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es que nuevamente Dios usa la aflicción para que el ser humano le busque con desesperación. Esto es lo que quiere demostrarnos el pasaje, hermano, que Dios pone en aflicción a personas en su soberanía, para mostrarnos, ¿verdad?, que mostrar que el ser humano depende de él, que el hombre le busque con desesperación. Es lo que vamos a ver en el siguiente versículo. Dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová. Hermano, su aflicción le hizo buscar con desesperación a Jehová y a orar. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hermano, esta mujer busca a Jehová con desesperación. Y no solamente, hermano, para suplir un deseo personal, ¿verdad? No solamente para que se acaben las burlas y la aflicción de aquella rival, ¿verdad?, que la acosaba. sino porque ella, hermanos, su deseo es dedicarle este hijo a Jehová. En una época donde los líderes de Dios han fracasado, ¿verdad?, como los jueces, donde ya no había palabra de Jehová, dice más adelante el libro de Samuel, hermano, esta mujer ruega a Dios para que Dios le dé un varón dedicado a Jehová. Pero lo que vemos, hermano, una vez más, es que Dios usa la aflicción para que el ser humano le busque con desesperación. Hermano, la aflicción, ¿verdad?, no es una manera en la que Dios nos castiga, ¿verdad?, nada más. La aflicción, hermano, Dios la usa para que le busquemos. ¿No es cierto que muchos de nosotros, nuestra conversión fue así? Cuando estábamos en aflicción, cuando veíamos que nuestro matrimonio se iba al fracaso y buscamos a Jehová, ya no sabíamos qué hacer. Cuando estábamos enfermos, tal vez, y no había cura para nuestra enfermedad. Hermano, y al no tener recursos, fuimos delante de Dios y le buscamos. Cuando tal vez no podíamos vencer el pecado y estábamos ahí esclavos en un vicio, en algún pecado, ¿verdad?, que nos esclavizaba y no podíamos hacer nada, y fuimos y buscamos a Jehová con desesperación. Hermano, esta mujer estéril, ¿verdad?, nos demuestra que Dios una vez más sigue usando la esterilidad, la aflicción, las pruebas, para que le busquemos a través de la oración. De una manera desesperada, como aquel siervo, ¿verdad?, que brama, dice, por las corrientes de las aguas, que así nuestra alma clame por Dios, sentir una necesidad profunda de Dios, y le busquemos de todo corazón. Hermano, Dios estaba demostrando, como dijimos, que Dios prepararía un nuevo nazareo, que únicamente prevalecería por el poder de la oración. La oración de esta mujer, hermano, prepararía a un nuevo varón de Dios. Vemos, hermano, un clamor inclusive poco común. En una época de independencia de Dios, vemos que el propio profeta Elí, hermano, dice, versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, largamente, noten la desesperación, hermano, la necesidad con la que ora esta mujer. O sea, no fue como a veces nosotros hacemos, ¿verdad?, 15 minutos, ¿verdad?, y Señor, ayúdame, ¿verdad?, en este día. Esta mujer oró largamente buscando la presencia de Jehová. Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, dice, la tuvo por ebria. Hermano, fíjese cuán corrompido estaba la época, ¿verdad?, en ese tiempo, que para Elí, hermano, le fue algo poco común que una mujer estuviera orando por largas horas. O sea, esto ya no era común en el tiempo de Elí. Por eso él se sorprende. Había tanta corrupción, ya no había, hermano, el pueblo no dependía de Dios. Estaban acostumbrados a depender de su propia valentía, de su propia fuerza. Como Sansón. De alguna manera, hermano, vemos también una anticipación del clamor de Pedro, ¿verdad? Cuando en Juan 6:68 le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. El Señor le dice, ustedes también se quieren ir como los demás. Y Pedro dice, ¿a dónde más vamos a ir? Hermano, ese debería ser el clamor de nosotros en esta época también. ¿A dónde más vamos a ir? Aunque el mundo a veces ofrece gozo, ¿verdad?, en el dinero, en el placer, en la popularidad. Pero un día nos damos cuenta que eso no trae gozo verdadero. Que esas cosas se acaban, pasan. Y es entonces cuando le decimos al Señor, ¿a dónde más vamos a ir? Si nada más tú tienes palabras de vida. Si solamente tu presencia nos llena de gozo, como dijo el salmista, ¿verdad?, en el Salmo 16. Esta era la condición de Ana, hermano, buscando con necesidad a Jehová. Un clamor, hermano, que al final traería gozo al corazón de Ana. Capítulo 1, versículo... capítulo 1, cuando Ana termina de orar al Señor más adelante, versículo 18 es. Dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Hermano, la sola oración, el solo hecho de haber ido ella a derramar su alma y depender de Dios, de buscar, ¿verdad?, la fortaleza de Dios y el consuelo en Dios y la esperanza en Dios. Hermano, su alma estaba tranquila, su alma estaba llena de gozo y ya no estaba más triste. Hermano, aún ella todavía no sabía si Dios le respondería a su oración. Pero el simple hecho de confiar en Jehová y de encontrar el poder en Dios le traería gozo al corazón de esta mujer. Hermano, la sola oración, cuando lo hacemos con dedicación, con dependencia de Dios, trae gozo. Uno descansa, hermano. Descansa nuestra alma. Filipenses en capítulo 4 también nos dice, ¿verdad? Dice, vayamos delante de Dios con acción de gracias, en toda oración y ruego, dice, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, dice, ¿verdad?, llenará nuestros corazones. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, confiar en Dios trae paz, trae gozo y trae descanso. A veces no cambian las circunstancias. Ana en ese momento seguía siendo estéril. Y probablemente al regresar su rival la seguiría acosando. Pero ya nada podía robarle el gozo de haber estado en la presencia de Dios y de haber confiado en el poder de Dios. Hermano, y que en esta mañana, ¿verdad?, podamos ir delante de Dios, ir delante del Señor y encontrar descanso para nuestras almas. Capítulo 11 de Mateo, ¿verdad?, el mismo Señor nos hace esa invitación en el Evangelio y en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11. Capítulo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y nuevamente lo repite el Señor, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si hay un yugo que llevar, hermano. El Señor nunca nos prometió quitar las aflicciones y los problemas de esta vida. Pero en el Señor, hermano, encontramos descanso. Él va con nosotros, ¿verdad? Él lleva el yugo, Él lleva la carga. Y nosotros podemos sobrellevar esas cargas cuando estamos en comunión con Él y en dependencia del poder de Dios. En esta semana, ¿verdad?, que hemos estado ahí en la construcción, se presentan retos, ¿verdad? Se presentan cosas que hacer, trámites a veces que llevar, hermano. Y usted sabe, a veces así es, ¿verdad?, en los ayuntamientos parece que se cierran las puertas, ¿verdad?, y parece que lo quieren hacer más cansado, ¿verdad?, y más difícil. Y en verdad, hermano, en esta semana hubo un punto en donde tuve que ir delante de Dios, ¿verdad?, para decirle, Señor, ya no sé cómo le voy a hacer, ¿verdad? Se pone difícil, no hay muchos recursos. Y rogar al Señor, hermano, que abra las puertas y que provea. Cuando no podemos hacer algo, cuando tal vez en nuestra impericia, ¿verdad?, nuestra inexperiencia y nuestra incapacidad no podemos hacerlo. Debemos ir delante de Dios, hermano, y Dios abre las puertas. Yo creo que al siguiente día, ¿verdad?, el Señor me estaba demostrando, ¿verdad?, una vez más, que Él tiene el control de todo y Él abre las puertas. Desde luego usa personas, ¿verdad?, y usa medios. Pero el Señor obra, hermano, cuando lo buscamos con desesperación y reconocemos, ¿verdad?, nuestra humana debilidad o nuestra incapacidad. Entonces, hermano, aquí podemos ver, ¿verdad?, también que Dios sigue demostrando, como cuando Israel estuvo en Egipto, ¿verdad?, en aquella ocasión, cuando clamaron, dice, Dios escucha el clamor del afligido. La oración de Ana dice, Señor, escucha mi clamor. Atiende a mi clamor. Israel, cuando estaba, hermano, en aquella aflicción en Egipto, ¿verdad? Dice que el clamor del pueblo de Dios llegó, dice, a oídos de Jehová. Y Jehová se acordó de su pueblo. Ahí mismo en la historia, hermano, versículo 19 dice: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. O sea que no es que Dios olvida, ¿verdad? Y no tiene una buena memoria. Lo que nos está diciendo, hermano, es que Dios atendió, ¿verdad? Dios atendió a la necesidad. Dios se dignó, ¿verdad?, atender la necesidad del hombre. Porque como dice el salmista, ¿qué es el hombre, verdad? Para que te acuerdes de él. ¿Y qué es el hijo del hombre? Para que lo visites. Pero Dios, hermano, se digna a mirar la aflicción de su pueblo, como cuando estuvo en Egipto, y dice que Dios se acordó de ellos, y el clamor del pueblo llegó a oídos de Jehová. Una vez más en la historia vemos, hermano, que el clamor de una mujer estéril llega a oídos de Jehová, y Dios atiende al clamor de esta mujer. En capítulo 2, también, versículo 21, dice: y visitó, dice Jehová, a Ana. Y visitó Jehová a Ana. Vemos, hermano, lo que estamos viendo es que la presencia de Dios, hermano, su mano, ¿verdad?, estaba ahora a favor de la vida de Ana. Los hombres buscaban a Dios ahí en ese tabernáculo, ¿verdad?, que estaba, donde estaba el arca y la presencia de Dios. Pero lo que nos está diciendo el texto, hermano, es que la bendición de Dios y el obrar de Dios se estaba dirigiendo a una persona como Ana, una mujer estéril y necesitada. Visitó Jehová a Ana, dice, y ella concibió y dio a luz 3 hijos, dice, y 2 hijas. No solamente Dios le dio un varón, hermano. El Señor obró de una manera milagrosa, abriendo la matriz de esta mujer, ¿verdad? Y le dio mucho más de lo que ella pedía. Y así es Dios, hermano, ¿no es cierto? Que cuando lo buscamos, ¿verdad?, de todo corazón, Dios nos da aún más, hermano, de lo que nosotros en nuestra poca fe a veces le pedimos, ¿verdad? Y el Señor es bueno y obra, hermano, en la vida de esta mujer. Y luego nos dice por qué, ¿verdad? Porque el propósito de Dios era, hermano, como dijimos, preparar un nuevo nazareo que prevalecería por el poder de la oración. Era levantar a Samuel. Samuel, dice, crecía delante de Jehová. Samuel crecía delante de Jehová. Versículo 21, en el 18 también nos dice: y el joven Samuel, dice, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Eso es lo que nos quiere mostrar la Escritura, hermano, que este varón, ¿verdad?, este nuevo nazareo, se levantaría ya no como Sansón, que había fracasado, sino que ahora él prevalecería por el poder de la oración de una mujer afligida que le buscaba de todo corazón. Samuel había confiado en su propia fuerza, y de hecho es lo que vemos, hermano, un contraste muy marcado con Sansón. Samuel fue concedido por Dios. Fue dado como un regalo para esta mujer. Sansón fue enviado por Dios. Dios lo envió. Pero a diferencia de Sansón, Samuel fue como un regalo, hermano, de la gracia de Dios para Ana. Samuel fue dedicado a Dios. Sansón fue exigido por Dios. Dios le tuvo que exigir, Dios lo tuvo que llamar, ¿verdad? Pero vemos que, hermano, de una manera distinta, Samuel fue dedicado por su madre, ¿verdad?, y por su padre a Dios. Yo lo dedicaré, dice, todos los días de su vida. Samuel era nazareo espiritualmente. Sansón solamente lo era físicamente. Tenía una larga cabellera que era señal de su nazareo. Pero Samuel lo era, hermano, espiritualmente. Desde pequeño, hermano, estuvo ahí dedicado por su madre, pero también de una manera voluntaria para servir a Dios todos los días de su vida, dice la Escritura. Y de hecho es interesante, hermano, porque cuando pensamos en Sansón, ¿cómo terminó Sansón? ¿Cómo terminó su nazareato? terminó en fracaso y en muerte, siendo la burla y el escarnio de la gente. Pero hermano, de una manera distinta, Samuel abrió el camino a la realeza de David, porque ese era el propósito del profeta y del sacerdote, abrir el camino para el rey y ministrarle la palabra de Dios al rey, al líder guerrero, ¿verdad?, Israel. Noten lo que dice la escritura en 1 Samuel 2:10. En el cántico de Ana dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana, hermano, entendía esto en su cántico, ¿verdad? Ella sabía que el nacimiento de su hijo sería una preparación para el rey, para el ungido de Jehová. Versículo 35 también del capítulo 2 dice: y yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿De quién está hablando? De Samuel, ¿verdad? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido, dice, todos los días. Ese era el propósito, hermano, del nacimiento de Samuel. Era la preparación de un nuevo nazareo que prevalecería por el poder de la oración, para que ministrara junto con el rey y fueran los líderes espirituales de Israel, de una nueva época en la nación judía. Entonces, hermanos, lo que vemos en este pasaje, ¿verdad?, vimos un principio, ¿verdad?, que Dios usa la aflicción para que el ser humano le busque con desesperación. Pero también vemos, hermano, que Dios en su soberanía escoge en muchas ocasiones, y a lo menos así lo vemos en el Antiguo Testamento de manera reiterada, Dios escoge al débil para mostrar al hombre que nadie es fuerte por sí mismo, sino solo por el poder de Dios. Dios lo hace a propósito, hermano. Y no es muchas veces que no es que Samuel escogió ser sacerdote. Es que Dios lo escogió. No es que Ana en algún sentido decidió, sino que Dios vio a Ana y escogió a Ana a propósito, a una mujer estéril, como también lo hizo con la esposa de Abraham, con Sara, ¿verdad?, y como también lo hizo con Raquel, a propósito. Escoger al débil para demostrarle al hombre que nadie es fuerte por sí mismo. De hecho, es lo que Ana dice en su cántico, hermano. Noten en el cántico de Ana. Dice, versículo 9. Dice: él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Hermano, lo que Dios está resaltando en estos pasajes del libro de Samuel, hermano, es que los líderes anteriores, ¿verdad?, los jueces confiaron en su propia fuerza. Bueno, a lo menos lo vemos en la historia de Sansón. Gedeón se sentía débil, ¿verdad?, y Dios le dice: Gedeón, hombre valiente. Y Gedeón estaba escondido, ¿verdad? Y Dios usa a Gedeón, un hombre débil, ¿verdad?, y a propósito lo hace que se deshaga de su gran ejército y darle la victoria, ¿verdad?, con pocos. A propósito, Dios quería demostrar, hermano, que Dios escoge al débil para demostrarle al hombre que nadie es fuerte por sí mismo. Dios ha desechado la sabiduría de los hombres para demostrarle al hombre que la sabiduría de Dios es mucho más grande que la sabiduría del hombre. Vamos a verlo en el cántico de Ana, hermano, porque me fue de mucha bendición esta semana ver el cántico de Ana. Capítulo 2. De hecho, comienza inmediatamente, dice: mi poder se exalta, dice, en Jehová, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, dice, no hay ninguno fuera de ti. No multipliquéis palabras de grandeza, ¿verdad? Aunque el hombre se quiere exaltar, como lo hacía su rival, dice: cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca pesar las acciones. Noten el contraste: los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles, dice, se ciñeron de poder. La estéril, ¿verdad?, más adelante nos dice, hasta la estéril, dice la segunda parte del verso 5. Hasta la estéril, dice, ha dado a luz 7, y la que no tenía muchos hijos y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, y hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellos al mundo. Y eso éramos nosotros, menesterosos, en pecado. Y Dios nos hizo sentar, hermano, a la mesa del Rey. A los pecadores, a esos Dios nos llamó. Y nos hizo sentar con príncipes y llamarnos hijos de Dios, cuando éramos contados con los pecadores también. Y luego viene ese verso 9, ¿verdad?, donde dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Ese era el propósito de Dios, hermano, al atender y escoger a Ana, ¿verdad?, para mostrar el poder de Dios. No sería por el poder humano, sino sería por el poder de Dios. Primera a los Corintios, capítulo 1. Versículo 23. ¿En dónde está el poder de Dios ahora? En la cruz, en el Evangelio, en la gracia de Dios. Dice, pero nosotros predicamos, dice Pablo, a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero ¿cuál poder si fue crucificado en la cruz? Parecía debilidad, hermano, pero después nos demostró su poder, ¿verdad?, al resucitar, para darnos vida. Pero primero tuvo que mostrar, ¿verdad?, morir por nosotros, aunque al hombre le parecía una locura. ¿Cómo es que el Rey moriría, ¿verdad?, y sería crucificado? Pero esa era la sabiduría de Dios. Para poder salvarnos, tenía que morir, ¿verdad?, por nosotros. Sin muerte no habría salvación. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, y después lo aplica a nuestras vidas, ¿verdad? Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que no podamos decir, fue por mis obras, ¿verdad?, porque no por obras, para que nadie se gloríe, sino al contrario, hermano, a los débiles. Hermano, si usted sigue luchando con el pecado y a veces se siente débil, déjeme decirle, hermano, que Dios lo escogió a usted en su gracia para mostrar su poder en usted. Y usted sí puede vencer el pecado, pero no por nuestra propia disciplina, ¿verdad?, o por nuestra propia habilidad o piedad. Podemos vencerlo por la cruz de Cristo y por la misericordia de Dios. Hermanos, si usted lucha al igual que yo, hay esperanza para nosotros, porque podemos experimentar el poder de Cristo en nuestras vidas. Mas por Él estáis vosotros, dice, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecha por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y sí, hay sabiduría en los hijos de Dios, pero es la sabiduría de Dios. No es la sabiduría humana, no es la habilidad humana y terrenal, sino es la gracia y la sabiduría de Dios, hermano, y la necesitamos, ¿verdad?, esa gracia de Dios cada día. La necesitamos para vivir el matrimonio, ¿verdad? ¿No es cierto? A veces, aún con el conocimiento y la experiencia, hermano, nuestra carne lucha en situaciones, en circunstancias. Y desde luego no hay ningún matrimonio que no enfrente las dificultades y las aflicciones. Pero, hermano, cuando somos débiles, cuando aquella mujer, ¿verdad?, va de rodillas y le dice, Dios, yo ya no sé qué hacer. Ya no sé cómo debo de actuar. Y es cuando Dios escucha, hermano, la oración del débil y le da gracia y sabiduría para poder obedecer la palabra de Dios. Cuando usted ora por sus hijos y le dice, ya no sé cómo llegarle a este hijo, ya no sé qué decirle. Hermano, es cuando Dios espera que vayamos a Él a través de la oración. Y busquemos la gracia y la sabiduría, que Dios nos dé las palabras, las formas. Su propia palabra, hermano, nos da la dirección. Pero muchas veces está ahí y no ha hecho clic, ¿verdad?, en nuestras mentes. Ha estado ahí y de repente cuando usted va y ora y vuelve a las Escrituras y dices, pero ¿cómo? Si ahí estaba la clave, ¿verdad? Y cuando buscamos el consejo, ¿verdad?, y ya hemos ido en oración y buscamos el consejo. Y de repente el pastor nos habla y nos dice, ¿verdad? Dices, pues sí es cierto, ahí había estado todo el tiempo, pero no lo había visto. Porque la actitud cambió. Pensábamos que el control estaba en nuestras manos y podíamos hacerlo en nuestra propia fuerza o sabiduría. Pero cuando vamos a Dios en humildad, hermano, Dios ve la actitud y Dios obra y nos da su gracia y nos da la sabiduría para poder hacer las cosas, ¿verdad?, correctas delante de Dios. Hermano, Dios nos llama a confiar en su poder. La confianza en el poder de Dios se demuestra de dos maneras. Una, dejamos de lamentarnos por nuestra necesidad, o nuestra incapacidad, o nuestra debilidad, y buscamos con desesperación el poder y la justicia de Dios. Podemos responder como en el inicio lo hizo Moisés, pero Señor, yo no sé hablar. ¿Era eso una virtud? ¿Eso era una muestra de humildad? No, más bien era una muestra de incredulidad. Porque cuando Dios nos llama, muchas veces nos lamentamos y nos quejamos. No sé hacer esto. Nos lamentamos por mucho tiempo por nuestra necesidad, por nuestra incapacidad. Pero no buscamos con desesperación el poder o la justicia de Dios. El pecador dice, ¿verdad? No, yo no puedo, ¿verdad? Y yo nunca voy a cambiar. Pero no busca a Dios y su justicia. Podemos confiar, hermano, demostrando de esas dos maneras. Dejar de lamentarnos por nuestra condición, por nuestra necesidad, y buscar con ansiedad el poder de Dios para que Dios nos use y nos transforme, ¿verdad? O dejamos de jactarnos en nuestra propia fuerza. Porque si por un lado muchas veces nos podemos amargar en nuestra condición, como al principio lo fue Ana, amargada en su condición de esterilidad, pero cuando fue delante de Dios, su amargura se transformó en gozo, porque puso su confianza en Dios. O número dos, o dejamos de jactarnos, porque a veces el problema, hermano, es que nos jactamos por nuestras virtudes humanas, ¿verdad? Dejar de jactarnos en nuestra propia fuerza o capacidad para que sobre nosotros repose el poder de Dios y su justicia. Como creyentes podemos jactarnos de nuestra virtud, de nuestra capacidad, de nuestro talento, de nuestra habilidad o de nuestra experiencia. Y poner más nuestra confianza en nuestra experiencia o en nuestro vigor. Pero hermano, Dios tanto puede usar a un joven inexperto, como vamos a ver que lo hizo con Samuel, un adolescente de 12 años que ya estaba ministrando en el templo. Como también pudo usar un anciano como Abraham, que tenía 75 años cuando lo llamó y dijo, voy a hacer de ti una gran nación. Y puede haber dicho, pero Dios, yo ya soy un viejo de 75 años. Y cuando tuvo a su primer hijo ya era de 100 años. Lo que vemos, hermano, que para Dios no hay limitaciones. Porque no se trata de nuestra habilidad o de nuestra incapacidad. Se trata del poder de Dios. Y que la gloria sea de Dios. Hermano, confiemos en la justicia de Dios. Si usted es pecador en esta mañana y usted no sabe qué hacer con el pecado, necesita buscar a Cristo, necesita ir a la cruz de Cristo para que Dios lo salve. si usted lucha como yo con el pecado y a veces se siente débil y a veces hasta somos incrédulos también, nuestra poca fe, hermano, que en momentos escasea, pues necesitamos ir a Dios y decirle: Señor, ayúdame a confiar en ti. Hermano, es una vida de oración lo que sostiene su vigor espiritual. Es la vida de oración lo que lo mantiene firme espiritualmente. O ahí está usted lamentándose y diciendo: pero ya no siento esta fuerza espiritual. Ando desanimado y no hay quien venga y me anima, ¿verdad? Es su vida de oración, hermano, lo que sostiene su vigor espiritual. Es una vida de oración lo que sostiene la unidad en su familia. Podemos hacer muchas cosas, muchas estrategias humanas para unir a la familia. Pero, hermano, todo eso fracasará si no es la oración y el poder de Dios lo que sostiene a su familia. Es una vida de oración lo que sostiene la provisión de las necesidades en su hogar. Hermano, es que usted como varón pasa de rodillas delante de Dios diciéndole: Dios, no permitas que falte el alimento en mi casa. No es mi confianza en una empresa, no es mi confianza en algo, hermano, porque ya vimos, y tal vez Dios nos está demostrando ahora mismo en nuestra época, que no es una empresa, no es el Estado lo que nos mantiene, ¿verdad?, y lo que nos da de comer. Y Dios nos está demostrando, hermano, que no pongamos nuestra confianza en un orden, en una administración, o en una empresa, o en un sindicato. Es Dios. Hermano, nuestra vida depende de Dios. Y Dios, hermano, creo que nos está enseñando a cada uno, ¿verdad?, a confiar en el poder de Dios. Si Dios provee, hermano, dice la Escritura, si Dios cuida de las aves, y si Dios viste a los lirios del campo con toda esa hermosura, pues también lo hará con nosotros. Hermano, nuestra confianza no está en el poder adquisitivo que nos puede dar el mundo, sino está en que dependemos de la providencia de Dios. Así como las aves, hermano, dependen de la providencia de Dios, usted y yo también. Gente que se ha quedado sin empleo, hermano, y Dios le sigue proveyendo. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que debemos de jactarnos, ¿verdad?, si nos quedamos sin empleo, ¿verdad?, y no debemos de buscar y trabajar. Lo que estoy diciendo, hermano, es que al final Dios nos demuestra que lo que nos sostiene es su providencia y su gracia. Y debemos de confiar en eso. Y desde luego a veces nos puede inundar el temor ante el desequilibrio financiero que se vive alrededor. Pero, hermano, una vez más nos aferramos, ¿verdad? Y vamos al Señor y confiar en el Señor, ¿verdad? Y se puede acabar lo demás. Pero Dios sigue siendo Dios. Y usted sigue siendo hijo de Dios. Y la promesa es para el hijo de Dios, que eso no se va a acabar. Dios no lo va a dejar, hermano, usted sin comida y sin vestido. Esa es la promesa del Señor. Hermano, ¿o seremos como Sansón, que su confianza estaba en su propia cabellera? ¿No estará nuestra confianza en eso? ¿No estará nuestra confianza en nuestra habilidad para hacer negocios, para administrar? Hermano, que el Señor nos ayude. Así como esta nueva época que Dios quería establecer, a levantar un nazareo como Samuel, que el Señor nos ayude a nosotros, ¿verdad?, a confiar en el poder de Dios. Era la preparación de un nuevo nazareo que prevalecería por el poder de Dios. Pero, número dos, y me voy rápido en este punto, hermano, no le crea al hermano Jorge, ¿verdad?, había dicho que 2 horas. Bueno, no sé cuánto llevo, ¿verdad?, pero le prometo que este último punto va rápido. La preparación de un nuevo profeta que recibiría su palabra, la preparación de un nuevo profeta que recibiría su palabra. Y aquí es un contraste, hermano, con los hijos de Elí, ¿verdad? Los hijos de Elí, hermano, habían menospreciado la palabra de Dios. La debilidad de un sacerdote y de un juez que honró a sus hijos más que a Dios, dice la palabra, le costó el fin de su dinastía. Por poner a sus hijos por encima de Dios, le costó la dinastía. Dice, ahora dice Dios, yo me voy a levantar un nuevo sacerdote, ¿verdad?, que va a permanecer su línea. los hijos de Elí dice que trataban con menosprecio las ofrendas de Dios y la palabra de Dios. Hermano, el principio aquí es que tratar como algo común la adoración de Dios y su servicio enciende el furor de Jehová. Tratar como algo común la adoración a Dios y su servicio enciende el furor de Jehová. ¿Y cómo es que lo trataron como algo común, hermano? Es que ya no le dieron la importancia, el honor. Ellos estaban ahí y se habían jactado ya de su posición, pero ya no lo hacían con reverencia y temor a Jehová. Lo hacían por costumbre. Lo hacían porque estaban confiados en que ya tenían la sucesión, ¿verdad?, asegurada. Ya tenían la plaza, ¿verdad?, asegurada. Y trataron, hermano, con deshonra el oficio del sacerdocio. Hermano, y ahora Dios, en su soberanía, y este es otro contraste, hermano, porque Dios ya no le habla al anciano, al sacerdote, ¿verdad?, sino que ahora Dios le habla a un joven de 12 años, a un adolescente. Como cuando Dios, ¿verdad?, se revela a una mujer, como María, la madre de nuestro Señor. Como cuando Dios se le revela a los pastores de Belén, que eran unos simples pastores, ¿verdad?, en la cultura de ellos, menospreciados. ¿Por qué no le habló a los reyes? ¿Por qué no le habló a los fariseos? Dios le habla a los pastores. Dios le habla a una mujer. O a hombres sin letras. Y del vulgo, como se dice que eran los apóstoles, ¿verdad? Pedro y sus hermanos. Dios le habló a ellos, hermano. Y Dios los preparó a ellos para que fueran sus hombres de Dios. Y desde luego no estamos diciendo, hermano, que no debemos prepararnos y no debemos esforzarnos. Y que Dios también muchas veces levantó un hombre como a Pablo, preparado, y como a Lucas, un médico. Pero estamos diciendo, hermano, que en la historia muchas veces Dios a propósito quiso demostrar, ¿verdad?, para que el hombre no confiara en eso, no confiáramos en nuestra preparación, en nuestra habilidad. Y por eso, hermano, Dios usó y habló muchas veces a jóvenes como Samuel. ¿Por qué no al anciano? Porque Dios ya lo había desechado. Y se había levantado un nuevo profeta que hablaría la palabra de Dios. Y la respuesta de Samuel es: habla, porque tu siervo oye. Esa era la actitud de Samuel, hermano. Hermano, yo espero que esa sea la actitud de cada uno de nosotros. No importa su habilidad o su incapacidad. No confiemos en eso, hermano. Dios no nos va a llamar por eso. Dios no llama a los que están capacitados. Como decía mi suegro, Dios capacita a los llamados. Hermano, no importa nuestra condición, no importa nuestra habilidad o nuestra inexperiencia, Dios llama a cada uno de nosotros para que lo honremos, para que le sirvamos, para que nos involucremos, para que proclamemos su palabra. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. Y que nuestra actitud, hermano, sea ahora como la de este joven que se establecería en un nuevo orden profético y sacerdotal. Habla, porque tu siervo oye. Era el mismo espíritu de su madre Ana, ¿no es cierto? Habla, aquí está tu sierva, ¿verdad? Esa es la actitud, hermano, que debemos de tener como creyentes. Somos siervos nada más de Dios. Y si Dios nos va a usar, es por eso, porque somos sus siervos. Alguien ha dicho también que Dios va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros, ¿verdad? Dios la va a hacer, hermano. Estemos o no estemos nosotros, Dios va a seguir haciendo su obra. Hermano, pero qué privilegio y qué bendición si Dios lo hace con nosotros. No nos perdamos la bendición, hermano, de ser parte de la obra de Dios. Y si Dios lo está llamando a servir con algo, hermano, esta semana, ¿verdad?, y las anteriores, me fue de mucha bendición ver cómo hermanas, ¿verdad?, en la semana traían algo para compartir con los trabajadores, ¿verdad? Y tal vez todos podemos servir de una manera distinta, ¿verdad? Y es un privilegio, hermano, ser parte de la obra de Dios de alguna manera, aunque nos podría parecer algo poco, ¿verdad? Pero no, lo que Dios ve es el corazón. y nuestra disposición, ¿verdad?, para servir al Señor. Hermano, Dios, Samuel, ¿verdad?, temía la palabra de Jehová. No le pareció algo común, dice el capítulo 3, regresando. Rapidito, hermano, vemos esta parte del capítulo 3, versículos 19. Dice, y Samuel creció, dice, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, hermano, quiere decir que para Samuel cada cosa que Dios decía era importante. No le parecía algo común. Era más allá de una tradición. Más adelante veremos que Saúl, hermano, sí menosprezaría la palabra de Jehová. Saúl era rebelde, hermano. Y cuando Jehová decía algo, Saúl trataba de hacer las cosas a su manera. Pero bueno, no voy a predicar de Saúl, ¿verdad? No se espante. Solamente quiero resaltar, hermano, que Samuel nos demuestra que, en contraste con los hijos de Eli también, él honraba la palabra de Dios. Ya no le era algo común. Hermano, qué peligroso y qué triste, hermano, es cuando la palabra de Dios y la adoración a Dios y el venir a la iglesia se nos llega a ser algo común. Esas veces yo como joven también, ¿verdad? Luché con eso. Y sigue siendo una lucha. Muchas veces si uno no tiene cuidado, ¿verdad?, en tratar la palabra de Dios como algo común. Y es más peligroso. Muchas veces, hermano, pienso cuando estábamos en la universidad cristiana y hablando con un hermano esta semana, ¿verdad? Hablando de su hijo, y le decía, hermano, también tenga cuidado, ¿verdad? No nos confiemos, ¿verdad? Y él sabe, el hermano entiende, no nos confiemos porque está en una universidad cristiana, porque está en un instituto o en otra institución, ¿verdad?, cristiana. Porque a veces, hermano, al estar en estas cosas, o a veces inclusive crecer en un hogar cristiano, ¿verdad?, la palabra de Dios se nos puede llegar a ser algo común. Tanto que cuando se abre la Biblia, uno dice, pues esa historia pues yo ya me la sé, ¿verdad? Y ese versículo hasta de memoria me lo sé. Y se nos puede llegar a ser algo común. Y ya no tenemos temor cuando escuchamos palabra de Dios. Ese fue el peligro, hermano. Y el menosprecio de los hijos de Eli. Menospreciaron las ofrendas y la adoración a Dios, ¿verdad? A veces podemos hasta mofarnos, ¿verdad?, y reírnos ante la predicación, ¿verdad?, o algo, porque ya nuestra actitud no es de reverencia, de temor, de aprecio a la palabra de Dios. La tentación, hermano, a veces cuando somos jóvenes o cuando inclusive también cuando somos experimentados, se nos puede llegar a ser algo tan común, perdemos el temor hacia ella o ya no la obedecemos, hermano, ¿verdad? O sea, si escuchamos, salimos de la iglesia, pero lo tomamos como si hubiera sido la misa dominical bautista, ¿verdad? O sea, sí, fue otro sermón más que escuchamos otra vez. Y tal vez de otra manera, y algo interesante teológicamente, ¿verdad? Pero hermano, ya no tenemos la disposición para obedecer la palabra de Dios. Eso también es hacer común la palabra de Dios. La podemos tomar como algo filosófico, como algo bonito, algo teórico, ¿verdad? Pero Juan 14:23 nos dice, ¿verdad?, que el que honra, el que me ama, dice, mi palabra guardará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Hermano, honrar su palabra es obedecerla. Amar al Señor es obedecerlo. Todos los días de nuestra vida, seguir creciendo en obediencia. Y evaluar nuestra vida, ¿verdad? Y decirle al Señor, Dios, tú me hablaste esta mañana. En esta área de mi vida, ¿verdad?, no he estado siendo obediente, pero yo quiero cambiar, ayúdame a cambiar. Dame de tu gracia y de tu espíritu. Hermano, que su palabra no se convierta en algo común para nosotros. Hay mucho, hermano, que obedecer. Ninguno de nosotros hemos terminado de aprender y de obedecer. La promesa es que el que empezó en nosotros la buena obra, ¿cuándo la va a terminar? Cuando llegue a ser diácono, cuando llegue a ser ministro, ¿verdad? Maestro de escuela dominical, no, ¿verdad? Cuando me gradúe del instituto, no, ¿verdad? Es hasta el día de Jesucristo, hermano. Y hasta ese día Dios quiere cambiarnos. Va a usar las pruebas muchas veces. para purificarnos. Pero desde luego, hermanos, su palabra es importante para transformar nuestras vidas. Santiago 1:22 nos dice, ¿verdad?, que no nos hagamos oidores olvidadizos, ¿verdad? Que consideremos, ¿verdad?, nuestra condición y nos vayamos y olvidemos luego cómo éramos. ¿Qué está diciendo, hermano? Que cuando Dios te habla, hagamos cambios a tiempo. Que no dejemos para mañana lo que nosotros podemos hacer hoy. Si ves una necesidad, hermano, no esperes a que alguien más la atienda. No esperes que Dios le hable a otro. Tal vez Dios nos está llamando a nosotros, ¿verdad? Como decía un hermano allá, dice, cuando una hermana dice a veces, me dice, ay, hermano, ¿verdad?, mira allá en la esquina se ve una telaraña, ¿verdad? Dice, hermana, pues tal vez Dios le está hablando a ustedes, ¿verdad? Que usted agarre una escoba y la quite, ¿verdad? Hermano, Dios nos habla siempre de alguna manera. A nuestra vida espiritual y a veces también en las necesidades que vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y que no caigamos en tomar como algo común, ¿verdad?, la palabra de Dios, sino que estemos dispuestos a obedecer, hermano, y no estamos solos, está el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en nosotros y nos ayuda a obedecer su palabra, está la oración, ¿verdad? Vayamos a Dios y pidámosle si usted tiene algo que cambiar, algo que hacer, ¿verdad? Alguna necesidad, podemos ir delante de Dios, hermano, y derramar nuestra alma, ¿verdad? Pasar ahí tiempo en oración delante del Señor. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre,